Son las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias, y sigues en Herrera en COPE. Una hora por delante todavía en este lunes 10 de julio para hablar de cosas como esta. Para ello nos vamos a ir en concreto a la isla de La Palma. Allí está la playa de los Nogales, que habitualmente está llena de surfistas. Pero el 21 de mayo hubo algo que descolocó a todos los que iban a esa playa, a esas arenas. Y es que apareció varado un enorme cachalote muerto de 13 metros de longitud y 15 toneladas de peso. Bueno, eso ya fue noticia, pero es que había más. Pilar García Muñiz, ¿qué tenía de particular este animal dentro de sí?
Pues mira que cuando le hicieron, John, buenos días o buenas tardes, lo primero, te iba a decir que cuando le hicieron la necropsia para ver de que había muerto el animal, se encontraron una piedra de ámbar gris, una piedra enorme de 9 kilos de peso que en circunstancias muy concretas puede llegar a costar hasta 500.000 euros. Se cotiza tanto porque es muy difícil de encontrar y es que solamente el 1% de los cachalotes acaban formando esta piedra, la ambarina.
¿Y para qué se utiliza cuando se encuentra? Bueno, pues me dicen que se usa en perfumería, ¿verdad? Porque se consigue fijar y exaltar muy bien las fragancias. Pero hay que tener en cuenta algo importante sobre esta piedra que se acaba de encontrar. Nos lo ha explicado Marina Barcenilla, que es científica y académica de la Academia del Perfume Española. Y es que lo normal es que los cachalotes expulsen esa piedra pues de forma natural. Y cuando lo hace el sol y el mar, pues le aportan sustancias que hace que desarrollen ese olor tan característico. Y en este caso estamos hablando de una piedra que ha estado en el interior del animal, así que habrá ahora que ver si se puede utilizar en perfumería o no. Dicho esto, así nos lo ha detallado nos ha contado cómo son las propiedades del ámbar gris.
El ámbar gris fresco tiene un aroma animálico y desagradable que recuerda a productos de desecho. Sin embargo, después de pasar años flotando en el mar, se transforma en una sustancia que añade fijación a los perfumes, que realza otras notas y que puede ayudar a completar una fragancia de una manera especial.
Como es tan difícil de encontrar, la perfumería lleva años desarrollando otras sustancias con las que poder sustituir a esta ambarina.
Pero en realidad, el ámbar gris de origen natural en perfumería está en desuso y casi nunca se utiliza. En su lugar, se utilizan moléculas de síntesis u otros ingredientes disponibles en la naturaleza que recrean o imitan su olor.
Pero volvemos a esta piedra que se ha encontrado en el interior del cachalote. Le hemos preguntado a Marina Barcenilla si ella ve posible que sirva. Y en su opinión, pues parece que no.
Un proceso que tarda años y hasta décadas. Y después de todo esto, alguien debe tener la suerte de encontrar una de estas piedras flotando en la inmensidad del océano o cuando lleguen a una playa. Cuanto más tiempo ha pasado en contacto con el mar y la atmósfera, más valiosa es la piedra. Así que una piedra que ni siquiera ha estado en contacto con el mar no tendrá la calidad olfativa necesaria para ser usada en perfume y no tendrá valor para un perfumista.
Bueno, para un perfumista no, pero la verdad, John, que encontrar un cachalote varado, hacerle la necropsia y en el interior encontrarse con esta piedra tiene que ser, bueno, pues un momentazo, desde luego.
Sin duda alguna, pues mira, al frente del equipo que la hizo estaba Antonio Fernández, catedrático de Patología Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Que yo me imagino, Antonio Fernández, para mí el cachalote es uno de los seres más hermosos que hay en la naturaleza, o sea que tiene que ser verlo de tan cerca algo impresionante, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad que ya más cuando lo ves en la playa es ya espectacular, pero mucho más es verlo en el mar y vivo.
Antes de nada, ¿dónde está la piedra y qué se va a hacer ahora con ella?
Bueno, mira, la piedra pues la tenemos en el Instituto de Investigación donde yo trabajo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Facultad de Veterinaria, y yo desde el primer día mi opinión y mi deseo y mi propósito es que vuelva a La Palma y tenga un uso social. ¿Cuál es el uso social? Bueno, pues puede ser cultural, museístico, y bueno, y ya de entrada cuando le dieron ese valor, que realmente nuestro valor fue puro y duro científico, porque al fin y al cabo lo que estábamos era, pues bueno, encontrando lo que es nuestro objetivo, encontrar la causa de la muerte, que es el objetivo de un patólogo veterinario forense. Bueno, luego cuando apareció todo, la noticia cambia el valor de la piedra, pues lo que se me ocurrió fue decir, si vale algo, que vaya a los necesitados del volcán de la isla de La Palma.
Antonio, ¿cómo se hace una necropsia a un animal tan grande? ¿Y cuántas personas participan además?
Bueno, pues mira, en realidad esto es un protocolo, lo explicaba el otro hace poco, que al fin y al cabo nosotros aprendemos de nuestros maestros, ¿no? Estamos formados en España, en Alemania, en Estados Unidos, y al fin y al cabo lo que hemos hecho, también es verdad que nuestra facultad veterinaria se ha ido especializando en lo que es la veterinaria más marina y en las especialidades como es la patología, o sea, un instrumento diagnóstico de determinar causas de la muerte. Pues bueno, pues siguiendo el protocolo es muy tan básico como abrir cavidad torácica, cavidad abdominal y luego y el cráneo para acceder al cerebro. Entonces, lo que ocurre es que, claro, dadas las dimensiones, pues bueno, pues hacen falta instrumentos más grandes, hace falta más equipo en este caso, porque al fin y al cabo teníamos una ventana de 4 horas, porque lo teníamos que hacer en marea baja, porque sabéis que se hizo en la playa. En fin, los procedimientos son procedimientos que hemos ido adaptando de un protocolo de necropsia, o sea, lo que es una autopsia animal, para que la gente pues lo entienda mejor. Pues bueno, y es una disección reglada para intentar encontrar lo que son las lesiones, que es lo que nos va a explicar la causa de la muerte. Realmente lo que hacemos es reescribir la historia de sus últimos momentos o de sus últimas etapas.
Todos conocemos a alguien que le han quitado una piedra en el riñón y la tiene guardada, ¿no? Que se la dio el médico, pero en este caso,
vaya comparación, yo.
Claro. Bueno, de alguna manera.
Muy buena. Porque para formarte es así. Efectivamente, eres un buen profesor, sí, señor.
No, lo decía porque estaba dentro del colon, ¿no? Esta piedra.
Sí, al final lo único que necesitas es, como tú bien has dicho, en el riñón todo el mundo lo entiende porque se forma un pequeño núcleo y sobre él se va estratificando y conformando pues una piedra de mayores dimensiones. Pues lo mismo, lo único que hay que en el digestivo en algún momento parte del alimento duro, que normalmente es los picos de calamar, pues todos se alimentan de fundamentalmente calamares y de grandes picos que son indigeribles. Pues bueno, a partir de ahí, en algún momento se atraparon en la mucosa, o bien el animal, porque yo creo que esto es un factor también individual, de ahí el 1%, igual en su intestino no tenía la motilidad suficiente para excretarlo, ¿no? Como dijo la perfumista, ¿no? O sea, lo normal es que elimine igual pequeñas piedras. Bueno, pues en algún momento ahí se fue conformando una piedra de unas dimensiones y con una estructura y con un atrapamiento interno en la luz del intestino que fue imposible pues eliminarlo, y ahí fue creciendo durante meses y años, y bueno, hasta que yo creo que se pudo ir probablemente moviendo hacia el recto ano, pero llegó un momento en el que ya ahí se conformó una obstrucción o total o parcial, puesto que yo creo que era más parcial, y se fue dilatando el colon, la parte anterior a la obstrucción, y eso es lo que nosotros llamamos un megacolon, y además un megacolon tóxico. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el animal no muere por la obstrucción, sino de una infección derivada del intestino por la obstrucción, o sea, del intestino pasan bacterias a la sangre que causan lo que todo el mundo conoce como una sepsis, y eso es lo que realmente una sepsis bacteriana, una infección generalizada, que es lo que realmente mata al cachalote.
Antonio, ¿todos los cachalotes forman este tipo de piedras?
Yo creo que la posibilidad de formarlo lo tienen, pero mira, el comentario que se ha hecho anteriormente, yo creo que muchas se eliminan, o en muchos casos seguramente es que ni se forman las piedras, simplemente hacen su digestión normal y se eliminan esos picos y esos restos, lo que se tiene que eliminar.
Usted ha hecho más de 1000 autopsias a cetáceos. ¿Qué se habrá encontrado usted ahí dentro? ¿Alguna cosa rara que nos pueda contar?
Pues mira, yo básicamente lo que represento también es un equipo y una idea de especialización. Aquí, cuando se generó la Facultad Veterinaria en Canarias, miramos al mar, miramos a los animales marinos. Y al fin y al cabo dijimos, bueno, ¿por qué no aplicamos el mismo método? Al fin y al cabo los veterinarios son los responsables o competentes profesionales en la salud y el bienestar animal. Y dentro de ello hay instrumentos diagnósticos. Y ahí estamos nosotros. Cualquier animal que muera, la pregunta es, ¿de qué muere? Bueno, pues con respecto a que empezamos a tener, lógicamente, en unas islas, y unas islas con una biodiversidad tremenda, más de 30 especies de cetáceos en nuestras aguas, claro, al final aparecen muertos también en la costa. Y además son muy mediáticos, son muy, llaman mucho la atención. Uh-huh. La gente quiere saber por qué varan y por qué mueren, ¿no? Y nosotros sí podemos contestar a esa, al qué, por qué mueren, pero a qué varan ya es más complicado, porque a veces varan incluso en masivamente, ¿no? Es como este cachalote. Bueno, pues hemos encontrado. La actividad humana hoy, sabes que está contrapuesta en gran medida al medio ambiente. Ahí está el verdadero reto de poder convivir con nuestro medio, con nuestra fauna, con la actividad humana. Y más en una zona turística con 12, 14 millones de turistas, con 2 millones de residentes. O sea, bueno, hemos encontrado de la actividad humana, porque ahí está la gran pregunta. ¿Mueren a veces debido a actividad humana? Bueno, hemos encontrado, bueno, a veces pues hay colisiones, hay accidentes con los barcos. En el pasado pues hubo algunas temas de zonas antisubmarinos, que esto se resolvió hace muchos años, pues poniendo una moratoria. Luego también plásticos, por ejemplo, eso es algo que estamos viendo con una frecuencia muy alta. Si bien igual no los matan directamente, pero son residuos claramente derivados de la contaminación de los mares. Esa es la parte más antrópica, la parte de actividad humana. Pero también estos animales mueren de causas naturales, ¿sabes? Mueren de infecciones, mueren de tumores, mueren de lo mismo que morimos nosotros, de edad, ¿no? De edad, o en el parto, en fin. Ahí está el trabajo que estamos haciendo.
Pues la verdad es que es apasionante, interesante y curioso, y todo esto pues por ese ámbar que habíamos encontrado, esa piedra de ámbar que habían encontrado en ese cachalote, en el interior de ese cachalote. Antonio Fernández, catedrático de Patología Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estuvo en ese momento. Gracias por atendernos y un abrazo.
Gracias, Antonio.
Un abrazo y gracias a vosotros.